En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
Hoy en Diálogo Abierto queremos platicar con usted en relación a la brecha digital. La brecha digital, esta situación de desigualdad en un momento determinado en nuestro país, que se mide también por el número de internautas que pueden tener efectivamente a su alcance esta tecnología, que pueden tener a su alcance el Internet. Ha venido a medir precisamente cómo evolucionan las sociedades desde los diferentes ámbitos. Una de las muy marcadas que nos quedó y que ha sido, digamos, uno de los ejemplos quizás más tristes es el hecho de que cuando la pandemia, pues muchos niños se quedaron sin clases y decían al Internet, sí, pero en muchas comunidades y en muchos lugares de nuestro país, ¿cuál Internet? Olvídense del Internet. Si no podía ser presencial, no podía ser de ninguna otra manera, porque pues no había esta posibilidad. Entonces, el día de hoy precisamente queremos platicar con la profesora de la Universidad Panamericana, Alejandra Calderón Swain, que es aparte profesora y bibliotecaria ahí en la Universidad Panamericana, sobre el reto de acortar la brecha digital. Me da muchísimo gusto saludarla, profesora. Sea usted bienvenida. Muy buenos y calurosos días. ¿Cómo está?
Gracias. Muy bien, la verdad, muy bien, muy contenta de estar aquí conversando. Eres una gran conversadora, entonces estoy muy contenta de que me hayas invitado.
Ay, ¿qué se toma? ¿No se mordió la lengua? Y bueno, un saludo también a Miriam Ibarrola, del área de comunicación social de la Universidad Panamericana, que siempre muy atingente, pues nos apoya con este tipo de programas. Vamos platicando precisamente sobre la brecha digital. ¿Cuál es la radiografía en nuestro país? Yo ponía nada más un ejemplo de algo que me parece quedó muy expuesto, muy exhibido, de la carencia justamente en materia digital cuando la pandemia, pero seguramente habrá muchas otras cosas. ¿Cuál es la radiografía en nuestro país en materia digital, profesora?
Sí, fíjate que yo, más que este tipo de programas, a mí me gusta que sean tal cual diálogos, ¿no? Una conversación. No me gusta mucho meterme en estadísticas y cosas de este tipo, aunque sí nos dicen de alguna manera, tal como dices, ¿no? La radiografía, cómo están las cosas. Definitivamente, yo en lo que me enfocaría es en comentar cómo esta brecha digital no es una brecha digital como la pudiéramos plantear hace unos años, donde era un tema de conexión. Sí sigue siendo un tema de conexión, de decir, bueno, el Internet existe en el mundo, tiene una gran, gran capacidad, pero no podemos conectar a esta, no podemos conectar como a esta comunidad porque hay una selva, porque hay situaciones específicas, geográficas, ¿no? Entonces se abrían las brechas por una cuestión de acceso. Pero lo primero que yo quisiera plantear es que en realidad es una cuestión de uso y de calidad de uso del Internet. Y me parece que ese es el gran reto y el gran problema. Y viene de algo un poquito más amplio. Justo cuando platicaba con Miriam acerca de cuál sería la temática de este diálogo, decíamos, a ver, ¿hablamos de brecha digital o hablamos de brecha generacional? Y yo creo que van unidas, ¿no? Porque definitivamente la perspectiva de la vida de las generaciones también ha cambiado y también es distinta. Entonces tenemos a personas de generaciones anteriores tratando de entrar a este mundo digital que los rodea el 100% del tiempo, ¿no? Y que no siempre se está dispuesto, ¿no? De hecho, pues tan sencillo como ir a un banco y ver todavía filas enormes de personas para hacer un depósito, por ejemplo, ¿no? O una transferencia, ¿no? O sea, o lo que sea, y están presencialmente, porque tienen el temor de descargar una aplicación, de no ver a una persona, que no te den un papelito, ¿no? O los pagos que ahora son vía online o en cajeros, como seguimos viendo filas de pagos para pagar el teléfono, para pagar la luz, porque no hay una confianza, pero no hay una confianza en las personas o en sí mismas, ¿no? O sea, porque no lo voy a saber usar. Entonces creo que el tema es súper debatible, pero me parece que van unidos el tema generacional con el tema de la brecha digital.
Exactamente. Ahora, ¿quiénes? Bueno, me imagino que quienes más dominan precisamente el tema digital es los jóvenes, ¿no? Pero, sin embargo, nos hablan que en este país tenemos una población importante ya de personas adultas mayores.
Sí.
¿No? Que rebasan, si no me equivoco, rebasan a lo que vendría a ser la población joven.
Así es.
Esa situación, ¿cómo la evalúa, profesora, en el ámbito justamente de el aprovechamiento de lo digital? ¿O simple y sencillamente que las generaciones, digamos, más antiguas iremos saliendo y dejaremos el paso a los nuevos? O sea, ¿nos vamos a extinguir, pues, digo?
¿O cómo? Yo creo que hay una situación importante que hay que pensar ahora. Ahora vivimos mucho más tiempo. O sea, actualmente hay 5 generaciones interactuando, 5 generaciones conviviendo. Y antes, cuando la gente moría más joven, pues tal como lo dices, ¿no? Porque esto también es una realidad, ¿no?
Claro.
La generación se considera más o menos como cada 25 o 30 años, que es cuando una generación nace y ya se va incorporando al ámbito laboral, inclusive ahora que está tan de moda hablar de política, al ámbito político. Las generaciones más jóvenes deciden el rumbo del país, de los países, ¿no? Entonces, esta situación de que ahora haya más expectativa de vida, pero vida con calidad, ¿eh? Porque pues yo acabo de festejar a mi suegra ayer, tiene 85 años y estuvo perfectamente lúcida con nosotros, interactuando, ¿no? Y sin entender muchas cosas. Entonces, creo que cuando me platicaba Miriam, oye, ¿de qué hablamos, no? A mí me parece que hablar de generaciones y de brechas, sea generaciones tal como la humanidad o de brechas digitales, tenemos que tener a fuerzas ahí la palabra reto, porque es un reto fuerte. Es un reto fuerte laboralmente, por ejemplo, ¿no? Laboralmente hay todavía generación X, ¿no? A cargo, y no entienden por qué puede un empleado de nueva generación estar conectado a un celular y quieren que lo apague, y quieren que lo quite, y él dice, es que estoy trabajando aquí, estoy consultando a la inteligencia artificial. Y se me llena la boca de decir inteligencia artificial, porque yo soy de la época de los supersónicos, ¿no? Estoy feliz. Cuando yo estudié, soy generación 84-88, hablábamos de la inteligencia artificial como algo que algún día vendría, pero para mí ver una videollamada, o sea, creo que hemos perdido la capacidad de asombro, Mercedes, hemos perdido la capacidad de asombro. Es algo increíble y maravilloso, ¿no? El poder conectarnos en tiempo real con personas que están del otro lado del globo terráqueo y verlos tal cual. Si yo ahorita pongo a girar una moneda aquí contigo, tú ves el giro en tiempo real, ¿no? Ni siquiera tiene delay, o sea, lo ves ahorita. Entonces, me encanta esta situación, pero creo que aquí, y ahorita que introduzco el tema de inteligencia artificial, me parece que esto sí es lo que se llama un game changer, ¿no? Un shifter. Algo que verdaderamente ha cambiado por completo la vida. Porque hemos tenido avances tecnológicos a lo largo del tiempo, pues avances fuertes, ¿no? Bueno, ya saben, desde cómo cambió de lo que es la era industrial a después empieza como a evolucionar las máquinas. Y esto de la inteligencia artificial no es nuevo, o sea, viene hace mucho tiempo, ¿no? Como Kasparov fue derrotado por un robot, ¿no? Jugando ajedrez, en su primera partida ganó Kasparov. Pero ahí la inteligencia artificial aprendió. Exacto. Y después lo derrotó a él, ¿no? Y me parece que eso es una realidad. Entonces, ahorita lo que estamos viviendo es muy fuerte, porque por un lado está la nueva generación haciendo uso completo de lo que es toda la oferta digital que existe ahorita, ¿no? El hecho de que tú tengas un teléfono en la mano es algo impresionante, ¿no? O sea, yo tengo un teléfono y puedo acceder absolutamente a todo tipo de información. Y entonces hay una generación, que es la generación, las generaciones superiores, digamos, que rechazan esto, ¿no? Porque ¿cómo es posible que estemos ahora dependiendo de celulares, este debate familiar constante de apaga tu teléfono, ¿no? De mírame a los ojos cuando hablo, de, o sea, todo esto va generando también fricciones que evitan que las personas mayores quieran incorporarse a algo que tiene la percepción de que los separa de sus seres queridos, no tanto de que los une, ¿no? A mí me parece que la tecnología bien utilizada, al contrario, une, ¿no? O sea, ¿qué tal han unido a las familias los grupos de WhatsApp, por ejemplo? ¿No? O sea, familias que, primos que nunca se veían, ¿no? Ahora saben el día a día de las vidas. Entonces, bueno, esto es complejo, pero sí pondría yo un parteaguas, un antes y después del surgimiento de la inteligencia artificial.
Profesora, vamos a seguir con el tema, por supuesto, ver la manera de unir, digámoslo así, o de, no sé si decirlo también, de revertir esta sensación de repeler por parte de los adultos mayores, porque le voy a platicar lo que sucede de las llamadas, por ejemplo, que nos llegan aquí a Radio Metrópoli, que son, digamos, la constancia justamente de lo que usted está diciendo, pero ya estaré entrando un poquito más a detalle para que podamos ver cómo sacar provecho y ventaja de las cosas que tenemos en este momento en materia digital, porque tampoco es que vamos a satanizar, ¿no? Y lo que pudiera para algunos parecer muy difícil, en realidad facilita la vida, y quién sabe si la dificultad está desde donde yo la estoy viendo, desde mi percepción. Pero bueno, ya lo estaremos platicando. Invitamos por lo pronto y saludamos a nuestra audiencia de Diálogo Abierto. Mi compañera Luz Valvaneda estará atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Le recuerdo que también tenemos un WhatsApp y Telegram en el 33 11 55 19 62. Luis Durán le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Hoy está con nosotros la profesora y bibliotecaria académica de la Universidad Panamericana, Alejandra Calderón Swain. Vamos a la pausa y estamos hablando sobre el reto de acortar la brecha digital. Vamos a la pausa. Ya estamos de regreso. Nos acompaña la maestra Alejandra Calderón Swain, profesora de la Universidad Panamericana. Y el tema de hoy es el reto de acortar la brecha digital. Y justamente entrando en este punto de acortar, y con lo bien ejemplificado que en el bloque pasado nos puso la situación, profesora, yo le quería comentar que aquí, por ejemplo, en Radio Metrópoli, hemos pulsado la inconformidad de muchas personas adultas mayores que dicen que los trámites, o que algunos trámites, por ejemplo, a nivel gubernamental, para ellos es más complicado, es más difícil. Dicen, en lugar de hacernos las cosas más fáciles, nos las hacen más difícil cuando tienen que recurrir precisamente a la tecnología o recurrir a los procesos digitales para realizar algún trámite. Las personas se enojan, se molestan, consideran que es atacarlos, que es agraviarlos. Y no sé, quiero yo decirlo desde la manera más respetuosa, si la concepción de muchas personas por ser de la tercera edad es de que ya no valen, que ya no pueden, que ya no sirven. Lo cual yo no estoy de acuerdo, porque hay muchas personas de la tercera edad que pueden estar más lúcidas, más capaces, más cuerdas que yo, que puedo tener 20, 30 años menos que ellos, porque lo vemos. No sé si esta situación a veces también ya es aferrarse a no querer hacer cambios. E insisto, lo digo de la manera más respetuosa, tratando de encontrar respuestas justamente a la brecha digital. ¿Qué nos separa realmente? Luigi, no tenemos audio. Perdón, ya, adelante.
Perfecto, muchas gracias. Has dicho una palabra, Mercedes, que me parece que es clave, que es la palabra percepción. O sea, definitivamente la percepción tiene que ver desde dónde estoy mirando las cosas, ¿no? La perspectiva que yo tengo. Pero hablando, y quiero empezar a aterrizar un poco, porque a mí me encanta, tenemos mucha teoría, Mercedes. Uh-huh. Hay mucha teoría de el cambio generacional, la brecha digital, qué es, cómo se hace, los porcentajes de acceso en Internet en México. A mí me toca a veces hablar, cuando me invitan, por ejemplo, de la Secretaría de Educación Pública, a dar alguna plática a profesores. Soy muy cuidadosa, Mercedes, porque puedo hablar de... la maravilla que es conectarse con la inteligencia artificial y con grandes computadoras. Hay comunidades de escuelas que ni siquiera tienen luz. Entonces, yo soy muy cuidadosa en eso y siempre lo digo, porque si no, para una parte de mi audiencia, voy a estar completamente fuera de foco y voy a generar algo equivocado. Van a decir, no, pues claro, porque estás ahí desde el privilegio, ¿no? Estás hablando desde tu privilegio. Entonces, me parece que eso es un punto importante. Tenemos que tener la sensibilidad, y más que hablar de, pensando en esto de la brecha digital, creo que podríamos hablar de un pensamiento innovador, independientemente si tienes el súper teléfono o si tienes tu mismo cuaderno de siempre, porque... Claro, lo digital automáticamente pensamos en máquinas, y así es, ¿no? O sea, el lenguaje de las computadoras y de los robots, pues es un lenguaje digital de ceros y unos, tal cual, ¿no? Entonces, definitivamente sí, pero me parece que tenemos que ampliar nuestra mirada. Nosotros, o sea, lo que hay que cambiar, y lo digo como una persona, a mí no me importa nada decir mi edad, ¿no? Hay gente de mi generación que todavía jamás dice su edad. Yo tengo 59 años, ¿no? Por eso decía, soy de la época de los supersónicos. Pero mi pensamiento es juvenil, o sea, o más que juvenil, es jovial. Entonces, eso hace que yo pueda conectar absolutamente, en primera, con generaciones, y en segunda... también hace que yo pueda tener una interacción con personas que no son de mi generación, pero que de alguna manera estamos conviviendo en el mismo espacio. Entonces, lo que hay que tener es una perspectiva diferente. Palabras como, o sea, volviendo a la pregunta, y que es el tema de este diálogo, ¿no? ¿Cómo acortar? O sea, ¿cuál es el reto para acortar la brecha digital? Yo diría que palabras como justo perspectiva, como tolerancia, aceptación, ¿no? Empatía. Yo les digo a mis alumnos, no, bueno, no les digo alumnos, les digo por sus nombres, ¿no? Pero yo les digo a mis alumnos, no sean tiranos con sus papás, porque llega el papá temblando, así, temblando, oye, hijo, ¿me puedes decir cómo le hago? Ay, papá, ya te lo dije mil veces, sí, pero enséñame, ¿no? A ver, no tengo tiempo. Entonces le quitan el celular, le configuran el celular y se lo regresan. Entonces el papá o mamá ya tienen lo que querían, pero nunca supieron cómo hacerlo. Sigue la brecha digital ahí, sigue estando porque no lo vas a ver hacer, va a depender de un hijo que no está dispuesto tampoco a enseñarle, y ahí sigue el problema, sigue la brecha. Entonces yo creo que las brechas se acortan tendiendo puentes, ¿no? Esa es una manera. Cuando tú tratas de acercar la brecha de otras maneras, hay brechas que son flexibles y movibles, ¿no? Hablando en general de lo que es una brecha, y yo puedo acortarlas, ¿no? Si yo jalo un plafón, ¿no? Y otro plafón, pues los puedo mover, entonces estoy acortando el espacio que los divide. Pero si quiero jalar una montaña para acortar la otra, no puedo, entonces tiendo un puente. Entonces me parece, con esta analogía, lo que quiero decir es que nosotros tenemos que tender puentes entre generaciones para poder acercar dos cosas, porque esa es otra cosa, ¿eh? Los jóvenes son expertos en utilizar computadoras. Y voy a decir un pensamiento que no es totalmente mío, pero me da mucha gracia, porque un profesor decía, es un profesor que no conozco, fíjate, es un profesor que no conozco, colombiano, ¿no? Que lo tengo ahí por ahí en algún grupo de profesores, que decía, no, es que estos chicos no son nativos digitales. Son salvajes digitales. Tenemos que colonizarlos, porque sí saben computadora, ¿no? Sí saben, les pones cualquier aparato. Es más, dale un celular a un niño de 3 años y dile, toma una foto, y en algún momento va a encontrar la cámara y te la va a tomar sin problema, ¿no? Y se dice que traen un chip, ¿no? No traen un chip. Lo que pasa es que han tenido acceso y no tienen temor. No tienen temor. Hay un profesor increíble que se llama, ay, tan increíble que se me pasó su nombre ahorita. un profesor de la India que hace un experimento, lo pueden buscar en internet si ponen la computadora en la pared o algo así. Pero él hace este experimento y pone una computadora en una pared sin decir nada, en la India. Los adultos no se acercaban, y porque aparte lo pone como en un corredor público tal cual, ¿no? Ajá. Y los niños se acercaban, le picaban, no les importa, no piensan, se va a descomponer, ¿no? Ajá. Entonces hay adultos que les regalan sus hijos o sus nietos un iPad y no la usan porque tienen miedo de descomponerla, ¿no? No se descompone, pues píquenle, o sea, sin problema. Pero me ha tocado dar cursos a adultos y es una cosa maravillosa, pero primero empiezo por cambiar, adultos mayores sobre todo, por cambiar la percepción precisamente, ¿no? O sea, cambiar esa percepción que tú tienes de que no puedes acceder porque estás limitado, porque eres generación pasada, porque no es de mi tiempo. Ya no hay tiempos, amigos, ya no hay tiempos. Ya no es mi tiempo y tu tiempo. O sea, estamos todos conviviendo en el mismo lugar.
Entonces, en el mismo tiempo.
En el mismo tiempo.
Y al mismo tiempo.
No es mi tiempo y tu tiempo, ¿no?
Sí, claro, claro.
Sino es nuestro tiempo y estamos construyendo esta sociedad y este mundo juntos. Entonces tenemos que acortar las brechas definitivamente.
Me encanta esta parte, profesora, en la que usted ha podido tener este acercamiento precisamente con los adultos mayores. Y aquí el llamado, efectivamente, es a que también los más jóvenes, sin duda alguna, tengan esa paciencia. Y también, bueno, los adultos mayores, la apertura para la explicación, porque sí, ciertamente pareciera que se encuentran dos mundos y entonces es como ya desde mi ego, ah, no, pues yo te voy a andar enseñando, yo que me voy a andar dejando enseñar, ¿no? Entonces claro, ya ahí no resolvimos absolutamente nada. Dentro de estas cuestiones, en realidad, hablemos de las bondades que tiene lo digital para quienes lo ven con recelo, que ciertamente tenemos también que aprender a navegar en lo digital. Totalmente. Porque desafortunadamente, pues no sabemos que hay hackers, en fin, y estos hackers pueden robarte tu identidad, pueden robarte datos personales, es decir, como todo en la vida existen los riesgos. Pero ¿en dónde, qué es lo que se tiene que voltear a ver que cambiaría muchísimo la vida de las personas que ven todavía con recelo la forma de operar de manera digital o generar acciones desde lo digital?
Sí, mira, yo aquí te pondría dos situaciones, dos cosas. La primera es que nosotros podemos, o sea, primero tenemos como que percibirnos como capaces de aprender. El profesor que te platicaba justo se llama Sugata Mitra. Su historia es lindísima porque él lo que quiere demostrar es que todos podemos aprender si somos como niños, ¿no? Uh-huh. Entonces, hablando de las bondades, creo que podría englobar en un término que sería, tenemos que convertirnos en ciudadanos digitales, no importa cuándo hayas nacido, ¿no? O sea, eres ciudadano digital desde el momento en que habitas en la era digital y tienes por lo menos un teléfono celular. Si tienes un teléfono celular, forzosamente tienes un email. Y el hecho de que tengas tú esta cuenta, ya tienes una huella digital que estás dejando, ¿no? Y eso es algo que tenemos que entender muy bien. Porque si te percibes solamente como usuario, o sea, no quiero dejar esto en el plano instrumental, en qué teléfono traes o qué computadora usas, o si pones huella digital cuando llegas a tu trabajo, o te leen el iris, ¿no?, en un aeropuerto, sino, o en alguna empresa. Esto es instrumental, eso está muy padre. O sea, las bondades, pues a lo mejor acortó el tiempo y demás. Quiero irme más amplia, ¿no? ¿Qué hay detrás de cuando tú usas un dispositivo electrónico? Lo que hay es que me estoy convirtiendo en ciudadano digital. Y al ser ciudadano digital, es como en nuestras clases de civismo. Nosotros tuvimos, Mercedes, clases de civismo. Nos enseñaban responsabilidades, reglas, compromisos con la sociedad y con el mundo en el que estábamos viviendo. Entonces, actualmente, definitivamente, somos ciudadanos digitales. A los adultos mayores yo les diría que no te puedes quitar esto. No es algo que tú hayas escogido. No escogiste nacer en la era digital, pero naciste aquí. Entonces, ¿cuál es tu papel en este mundo, no? ¿Cuál es tu papel en este mundo digital de utilizarlo? Pero has dicho algo también clave, por eso hablo de ciudadanía digital. Tenemos que ser responsables. Tenemos que ser, yo a veces vuelvo al mismo tema de que a veces pensamos que los jóvenes tienen todo dominado. No es así, definitivamente nos necesitan, porque nosotros tenemos que, perdón, orientarlos en las cosas que sí sabemos. Y ahí me parece que hay un tema importante y fuerte para las generaciones mayores. Ya saben que no son necesarios. Y eso es algo muy duro, ¿no? Tengo por ahí una caricatura que me encanta, que está un papá pescando y está junto con su hijo. Y el papá le decía, cuando yo tenía tu edad, yo todo le preguntaba a mi papá, ¿no? Y volteé el niño, ¿cómo? ¿No tenías Google?
No, vaya, no es chiste esa anécdota, ¿no?
Es algo duro.
Sí, claro.
Duro que tus hijos sepan absolutamente todo sin ti. O sea, ese rol de papá que enseña, que guía y que orienta, se ha visto disminuido, ¿no? Definitivamente. Entonces, sí.
Perdón, profesora, pero no podemos limitarlo al tema de la mera información, ¿no? Sino que, porque inclusive San Google, como le llaman, también nos cuenta muchas mentiras. Y sobre un tema te puedes encontrar que a lo mejor ahí es donde pudiéramos entrar los más grandecitos. Sí. Decir, a ver, mi rey, estás preguntando por el color rojo. Fíjate todo lo que te aparece de rojo aquí. Dime cuántas coinciden y cuántas están contrapuestas la información que te puedas llegar a confundir. ¿Qué te parece si hablas conmigo? ¿No?
Sí, totalmente.
O sea, creo que en ese sentido el humano podríamos venir a hacer la diferencia o el equilibrio, porque no podemos, y me parece que es un mito eso de que Google lo tiene todo. Sí, sí lo tiene todo, pero ¿qué tipo de información en realidad es verídica? Yo también puedo subir un montón de mentiras ahí.
Totalmente.
Y seguramente alguien se las va a creer.
Sí. Fíjate que ahorita que dices esto, mi tesis de maestría, que ya fue hace varios años, pero sigo con la tesis allí, ¿no? Porque la titulé Inmersión al entorno tecnológico. Lo orienté a la educación, pero en realidad es en la vida, ¿no? Y hablo de una palabra importante, que es la inmersión. Y hago una analogía, yo soy maestra de vocación, definitivamente. Cuando estudié la maestría, yo ya llevaba pues, unos 18 años dando clases, ¿no? Y cuando empiezas a ver que las cosas tienen un nombre, me acuerdo que pensábamos, o sea, yo pensaba, ¿no? Ah, mira, Aristóteles pensaba como yo, ¿no? O sea, porque las cosas tienen nombre, metacognición y todos estos nombres que dices, ah, metacognición es entender la manera en que aprendo y, bueno, todo esto. Definitivamente, yo en ese momento vi esta necesidad y yo soy maestra de naturaleza y hago analogías absolutamente de todo. O sea, yo entiendo el mundo en analogías. Entonces, mi tesis de maestría es una analogía entre lo que es el mar, ¿no? Y lo que es la era digital o este mundo digital. El mar es algo enorme, está ahí, lo podemos ver, nos influye, ¿no? Lo admiramos, pero todos tenemos una postura frente al mar. Si yo estoy en la playa y ahorita hay un grupo de personas y yo digo, vamos a meternos al mar, ahí tú vas a ver las perspectivas. Alguien va a decir, yo no me meto al mar, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo miedo, porque me abraza la mantarraya, porque me pica la malagua, porque me ahogo, no sé nadar, ¿no? Que este es un tema, no sé nadar. Entonces, ¿qué hago? No me meto al mar. Hay otros un poquito más atrevidos, ¿no? Que ahí estamos la mayoría. Nos metemos a la orilla del mar. La orilla del mar es el peor lugar para estar. Ahí está todo sucio, ahí te llega la basura, la nata del bloqueador, lo puedes ver ahí claramente, del bloqueador y del aceite y todo lo que hay, ¿no? Toda esta parte ecológica que no se está cuidando mucho, de cuidar las aguas, eso está en la orilla del mar. Y según esto estamos disfrutando. Y tú llegas de un viaje y dices, no, no, es que el agua estaba helada, el mar estaba riquísimo. No te metiste al mar, te metiste a la orilla del mar. Y tras los pies lastimados por la arena y por todo lo que te pasó ahí, la revolcada es ahí, ¿no? Ahí en donde... Pero hay un mar que no conoces o que no conocemos, que si me voy en y sigo en esta analogía, lo conocen los buzos. El buzo sí conoce el mar. No solo el mar, sino el fondo del mar. Pero un buzo no siempre fue experto. ¿Cómo empezó? Empezó enseñado por otro, por ejemplo. Yo te puedo enseñar a ti, Mercedes, si yo te coloco ahorita un tanque, te pongo algo en la boca y te aviento al mar, te vas a ahogar.
Sí.
Oye, te voy a ayudar a entrar al mundo digital, ¿no? O sea, no. Te aviento, ¿no? Te vas a ahogar. Ajá. No sabes manejar las cosas. Pero si te vas a, como aprenden los buzos, a una alberca, donde sí tocan mis pies, donde pierdo el temor, no tengo temor de porque toco, como tengo piso firme, ¿no? Y ahí te coloco los tanques, te digo, mira, te van a pesar, te van a hacer un poco hacia atrás, pero no te preocupes, esta es la posición de tu cuerpo que tienes que usar. Te voy a conectar esto, vas a sentir que te ahogas, pero no te ahogas, es oxígeno, mira, pruébalo. No, me ahogo, te lo quito. A ver, otra vez, pruébalo. Ah, ya puedo, ya puedo. Llega un momento en que esa persona la llevan a algo que se llama la fosa de buceo. Y en la fosa de buceo, tú puedes decidir hasta dónde bajas. No tienes que ser ultra mega tecnológico para entrar en el mundo digital. Puedes simplemente decir, yo me siento cómodo aquí, en 100 metros, en 200, hasta aquí, yo ya no aguanto más, aquí ya tengo miedo, quédate ahí, está perfecto. Y después que tú estás listo, sabes respirar, sabes cargar esto, te ponen tu traje, quiero que visualices, que la audiencia me acompañe en visualizar a un buzo a punto que ya sabe, ya tiene su certificación, ya recibió su insignia, eres buzo, buzo primer nivel o buzo no sé qué, lo que sea, ¿no? Y ahora te dicen, muy bien, aviéntate, ¿no? Ahí está el tema. El aviéntate es un mundo de tiempo, una gran cantidad de reflexiones, ¿no? Si realmente esto que aprendí lo quiero de verdad vivir en el mundo real o no. Y tienes a la persona que te enseñó de que, pues es que tú ya sabes, o sea, aviéntate. Hay una decisión de por medio. Y esa es la decisión que tenemos que tomar de las dos partes. Porque hablando del mar, si están los, voy a poner esta, sigo con esta analogía, tú te puedes aventar al mar con tenis, ¿no? Ajá. Y ahorita regresamos a terminar esta parte, pero visualicemos a un niño aventándose con tenis y mal vestido al mar, se va a ahogar, ¿no? Pero ahorita terminamos la parte.
Exactamente, porque tenemos que hacer una pausa comercial aquí en Diálogo Abierto, hoy hablando sobre el reto de acortar la brecha digital. Volvemos. Regresamos, hoy nos acompaña la maestra Alejandra Calderón Swain, ella es profesora y bibliotecaria académica de la Universidad Panamericana. El reto de acortar la brecha digital. Maestra, profesora, nos estaba diciendo al respecto de precisamente, quizás
con qué, en la analogía.
En la analogía, exactamente, como de con qué indumentaria aventarnos precisamente al mar. ¿Y cuál sería esa indumentaria? Ya en los términos prácticos, digámoslo así.
Yo creo que lo que hay que hacer es, de esta analogía, tomar cómo se prepara un buzo para poder de verdad disfrutar de lo que hay en la profundidad del mar. Ajá. Se prepara paso a paso, en niveles, decidiendo hacia dónde voy a... Mira, yo te voy a decir algo personal, ¿no? Cuando yo me estaba graduando de lo que estudié licenciatura en Administración Área Computación, 1984-88, yo me estaba graduando y todo era obsoleto. O sea, yo tengo que agendar conmigo misma actualizaciones, porque si no, estoy atrás. Entonces, y tengo un gran reto porque tengo alumnos jóvenes que están completamente metidos en el tema de la inteligencia artificial, en el tema generacional, de utilizar toda la tecnología disponible pero sí debemos de reconocer también que necesitamos orientarlos. Pero la manera en la que debemos orientar a los jóvenes también está mal, también hay que pensarla, porque así como se cierra un adulto ante la posibilidad, ahorita fuera de micrófonos nos comentaba Miriam, ¿no? O sea, es difícil de pronto entrar con una persona y decir, lo tienes que hacer así, no sirve, no quiero, ¿no? También los jóvenes se cierran a la posibilidad de decir, oye, yo tengo una perspectiva de vida que tú no tienes. Si unes eso que tú sabes en el mundo digital con mi experiencia, pues está súper bien. Y también hay que acercarse, yo siempre digo, ¿no? Y no sé si me esté oyendo mi esposo, yo creo que no, pero porque acaba de salir, pero definitivamente en mi casa convivimos un generación Z con un generación X, que soy yo, y mi esposo, que es baby. Entonces dice mi hijo, ahorita vengo, voy al teatro tal, y mi esposo, ¿se llega? No sé llegar. ¿No sabes llegar? No, tienes que conocer la ciudad, es muy importante. Ah, sí, pero pues ahorita pongo el Waze, ¿no? O el Maps. Uh-huh. No, pero mira, ven, ¿no? Entonces lo sienta y le saca una servilleta y una pluma y le empieza a dibujar. Aquí está Avenida Juárez, va de acá para acá, sube, baja. Aquí hay unas escaleras y le dibuja las escaleras. Así, tú, 2, 3, 4, 5 escaleras, ¿no? Por aquí caminaba yo con tu tío Pepe cuando estábamos jóvenes. Y nos, o sea, entonces yo digo, está padre, a mi hijo le digo, dale tiempo a tu papá y siéntate ahí, ¿no? Y a mi esposo le digo, no le dibujes las escaleras, ¿no? dile que es importante porque aquí hay mucho tráfico, eso no te lo dice el Maps, ¿no? Oye, cuidado con esta esquina porque mira, hay esto, hay lo otro. Combinamos nuestra experiencia. Entonces yo creo que es un tema de apertura entre los dos, y los que no sabemos tenemos que estar dispuestos a aprender y los que sí saben tienen que estar dispuestos a enseñar, con el tema simplemente de poder convivir, ¿no? O sea, definitivamente esto lo que hace es que es bueno, no le quites el celular a tu hijo, no funciona. O sea, guarden el celular. A mí estas prácticas que en el fondo son buenas, ¿no? A ver, si vamos a convivir, todos ponemos el celular en nuestra cajita, ¿no? Es un hecho que tenemos esta vida donde hay emergencias, donde hay situaciones complicadas. Yo no le he quitado el celular en la vida a mis alumnos. Les digo, el celular lo pueden tener donde ustedes quieran. Cuando hay temas muy importantes en la clase, tú no puedes ver el celular. Pero si estás viendo que te habla tu papá, tal vez es algo importante, adelante, ¿no? O sea, te contesta la llamada. Porque vivimos ahora en este mundo y también tenemos que entender. No le puedo decir a mi hijo, mi hijo ya está muy grande, ¿no? Pero cuando era chico no le podía decir, bueno, toma este trompo y este valero, ¿no? Y deja tus aparatos. O sal a jugar bote pateado. En primera porque lo atropellan o lo secuestran. O sea, estamos viviendo otro mundo, ¿no? Otra situación. Pero yo creo que el reto sería justamente en ser empáticos, en dejar de vernos uno frente al otro y vernos a la par, ¿no? Vamos caminando juntos y tú, regreso a esta imagen de este buzo decidiendo aventarse al mar. Primero tuvo una preparación y después de que ya se siente preparado, pues va a ir a la profundidad que él decida, ¿no? Nosotros tenemos definitivamente capacidad de decisión. Pero lo voy a aterrizar a un plano muy, muy básico y coloquial, ¿no? Tú tienes un smartphone, tienes un celular en tu mano, ¿no? Si no usas, por ejemplo, el calendario, es maravilloso, estás dejando de usar algo padrísimo y se te sigue olvidando la cita del dentista. Le tengo que hablar al doctor, no, dejé el papelito en el buró, no puedo hablarle al doctor. Eso ya no puede pasar. O sea, tú tienes que tener absolutamente todo lo que necesitas o piensas que vas a necesitar en tu super celular para que valga la pena lo que estamos pagando por él y verlo como algo que nos puede unir con las generaciones, no tanto separar. Creo que el reto es ser tolerantes, es tener una perspectiva correcta y tener también la percepción real de que estamos viviendo en la era digital, tengas la edad que tengas. Y eso conlleva responsabilidades, conlleva derechos, conlleva riesgos, ¿no? Hay que aprender también a ser ciudadano digital, a tener cuidado con lo que puede pasar Hay muchas personas, y jóvenes también, que han caído en estas estafas de que, oye, soy tu primo, estoy en el aeropuerto, me depositas, no sé qué, y ahí va el depósito, ¿no? Cada vez son más personas que caen en fraudes de este tipo, porque no hay la educación suficiente para poder, pues, ¿cómo puedo decir?, afrontar estos retos. Vuelvo a mi analogía, ¿no? Hay olas que nos siguen ahogando, ¿no?
Tengo aquí participación, profesora, ya el tiempo se nos vino encima. Paco Coronel dice, ojalá y este programa también puedan pasarlo por FM. ¿El objetivo de este programa es hacer conciencia o es simplemente un tema subjetivo, acortando distancia con la digitalización? Aún existen muchas personas mayores que no tienen computadoras y hay muchos trámites que exigen que se hagan los procesos de manera digital. Saludos.
Definitivamente creo que las dos cosas, creo que es un tema de conciencia, de generar conciencia. Y hace rato que ponía yo el ejemplo de que puedo estar hablando de la super innovación tecnológica en educación y hay comunidades que ni siquiera tienen luz, ¿no? Definitivamente yo lo que cambiaría y entiendo muy bien es que a veces sí anhelamos y extrañamos el contacto humano, ¿no? Yo creo que todos aquí hemos viajado por estos menús interminables cuando quieres hacer un movimiento bancario o cuando quieres hacer un trámite, ¿no? Y el menú, y pícale al 9 y regrésate al 2, me da todas las opciones, y no, son mucho tiempo y yo lo que necesito es que una persona me ayude, ¿no? Entonces, definitivamente sí creo que hay que hacer conciencia, pero también hablaba yo de tolerancia, de empatía. Tenemos que ser empáticos con esas personas que no tienen computadora, y creo que el reto para el gobierno, sea cual sea, justamente, es también acortar distancias. El reto también es tener internet disponible en la mayoría de las plazas públicas, es tener acceso a computadoras, ¿no? También.
Tengo aquí más participación. Arturo Alonso dice, a mi mamá que tiene 90 años y maneja el celular, que pícale todo y si te ofrecen o piden tarjeta para pagar, rechaza todo. Maneja lo elemental y los trámites complicados los hacen sus nietos. Pero está genial la teoría. Ponte buzo y aviéntate. Gracias por poner temas para los adultos mayores. Hilda Cepeda dice, todo guardarlo en el celular sí está bien, pero no enseñan al joven a memorizar. Debemos enseñar a retener a los jóvenes información. Bueno, comentarios, la audiencia.
Sí, definitivo, esto que dicen es muy importante. Ahí hay todo un debate. Es un debate que, bueno, en estos minutos que nos quedan ya no nos alcanza. Ojalá me invites otra vez, Mercedes.
Claro.
Pero sí es importante esto que dijo esta persona, ¿no? Enseñar a los jóvenes a memorizar. Sí, nada más que justo hay que enseñar el valor de memorizar y que memorizan. Porque, y vuelvo a la inteligencia artificial, lo que tenemos que desarrollar es el pensamiento crítico. Más que la memorización. Entonces, si voy a utilizar una inteligencia artificial y tengo algo que me da todas las respuestas, tengo que pensar mejor las preguntas. Entonces, sí, la memorización es un tema muy importante, pero ya no importa que no me sepa el teléfono de alguien, porque ya lo tengo ahí y lo puedo tener en varios medios. Definitivamente, y esto lo pongo para los jóvenes, nunca en la historia ha tenido la generación joven una decisión ante sus ojos, que es qué voy a hacer con mi cerebro. Si le damos a las computadoras, a los robots, a la inteligencia artificial, las funciones superiores de nuestro pensamiento, justo como la evaluación y todo esto, nos vamos a quedar sin cerebro. Entonces hay que pensar críticamente y utilizar la tecnología para vivir, convivir en esta era digital.
Profesora, muchísimas gracias. Profesora Alejandra Calderón Swain, es un gusto, como siempre, platicar con usted.
Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos.
Y gracias a usted por su escucha a este diálogo abierto. Aquí le esperamos el próximo sábado en una emisión más. Gracias, Luis. Gracias, Luz Valvaneda. Soy Mercedes Altamirano. Muy buenos días.